Fortuna Silver ha renacido. Es una compañía que ha tomado grandes decisiones estratégicas que han resultado un absoluto éxito. Pasar de ser una minera únicamente de plata a tener una mayor producción de oro, estar únicamente en Latinoamérica a tener una gran influencia en África. La puesta en marcha de la Sehuela y la compra de Chester Resources marca un antes y un después en la compañía. Hablamos con Jorge Ganzoa, CEO de Fortuna Silver, sobre el momento dulce de la compañía. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy tenemos el enorme placer de tener de vuelta a Jorge Ganzoa, CEO de Fortuna Silver Mines. Ahora hace aproximadamente un año que tuvimos a Jorge en el programa, así que es ideal para hacer un update de Fortuna Silver. Si te interesa la compañía y no has escuchado la entrevista anterior, te recomiendo que la escuches como para estar un poco al tanto de las diferentes cosas que vamos a hablar en este programa. Antes de nada, Jorge, bienvenido, gracias por volver. ¿Cómo estás?
Muy bien y gracias nuevamente por la oportunidad de estar contigo acá y hablarle a tu audiencia.
Perfecto. En esta entrevista me gustaría hablar básicamente de los tres hitos que para mí son seguramente más importantes este año. Todo el desarrollo de la Sehuela, que ha terminado antes del verano con el First Pour, luego la adquisición de Chester Resources y los resultados operativos y económicos que habéis tenido a lo largo del curso, que realmente son muy positivos, ¿vale? Si te parece, empezamos por la Sehuela.
Claro que sí.
Perfecto. La Sehuela ha entrado en funcionamiento cuando era esperado. El primer pour fue en mayo de este año. Las primeras ventas en julio de 2023. Ramp up de la producción que llegará a producir estas 60.000 onzas de oro al año. Un all included sustaining cost de la mina por debajo de los $1,000, que estaba muy bien. Es el nuevo flagship de la compañía y, como pudisteis ver la presentación, se ha realizado on time y en budget, ¿no? Debéis estar muy satisfechos de cómo ha evolucionado este proyecto.
Sí, esta aventura en África empezó en el 2021 con la adquisición de Roxgold. Nosotros concluimos la adquisición de Roxgold a mediados del año 2021, en julio, y en septiembre ya estábamos tomando la decisión de construcción del proyecto Sehuela, que era la adquisición de Roxgold, venía con la mina Yaramoko en Burkina Faso y con este importante proyecto que estaba en ese momento en un nivel de factibilidad. Nosotros actualizamos el estudio de factibilidad y en septiembre tomamos la decisión de construcción. Y como bien has dicho, hemos entregado la mina ya en operación en un periodo de 18 meses más o menos, dentro del tiempo estimado, dentro de nuestros presupuestos. Ha sido exitoso, muy exitoso. El equipo ha hecho un gran trabajo. El tercer trimestre de este año ha sido un trimestre de ramp up, ¿no? Pero debo decir que exitosamente hemos podido terminar el mes de septiembre, el último mes del trimestre, operando el proceso y la mina 13% por encima de lo que era la capacidad de diseño. Entonces, aun cuando este ha sido un gran trimestre, todavía era un trimestre de estabilización del proceso y realmente la contribución a los resultados consolidados de la empresa pues ha sido notable, ¿no? Ya vamos a hablar de eso.
No, porque realmente la Sehuela, ¿no? Es un cambio de paradigma, como has dicho, empezar, ¿no? En todo lo que es África, ¿Qué supone, ¿no?, para la compañía el funcionamiento o la entrada de la Sahuela en producción?
Mira, Séguéla es nuestra quinta mina en el portafolio. Nosotros operamos ya con Séguéla 5 minas. Es la más importante mina de nuestro portafolio por varias razones. Tiene una producción anual importante. Para estos realmente 6 meses que nos quedan del año, la mina va a producir entre 60 y 75 mil onzas de oro. Estimamos ya a estas alturas, cerca de fin de año, que vamos a estar más cerca de las 75 mil que de las 60 mil. Pero no solo es producción, es costo también. Esta claro. mina en el tercer trimestre ha operado con un cash cost por onza de $395 y un all-in sustaining cost de $788. O sea,
que es baratísima.
Es los costos más bajos de la industria, ¿no? Mm. Nosotros esperamos que esos costos vayan incrementando un poco y se vayan alineando más con lo que hemos venido diciendo sería el escenario de costos de largo plazo, mediano o largo plazo de esta mina, que están más alrededor de un all-in sustaining de los $900 a $1,000. Pero el inicio ha sido excelente con la producción dentro de lo que estimamos, con los costos por debajo de lo que estimamos. Y viendo hacia adelante, en Séguéla lo que tenemos es un proyecto que tiene reservas para casi una década de operación y mucho potencial de exploración, que es Exacto. realmente donde se puede añadir, seguir añadiendo mucho valor para nuestros accionistas, ¿no? Capturando esas oportunidades que existen en la exploración de esta mina.
Claro, pero en temas de exploración y extensión de reservas, ¿no? Hay muchos depósitos como Sunbird o Koala que siguen abiertos, ¿no? ¿Vamos a ver una exploración fuerte el año que viene para ampliar estos depósitos?
Sí, mira, el presupuesto global de exploraciones de Fortuna es uh-huh. alrededor de $30 millones al año, ¿no? Wow. Eso es lo que invertimos en exploración. Uh-huh. En nuestro portafolio de propiedades y minas anualmente. Séguéla viene recibiendo como $8 millones al año de esos 30. Y para el 2024 vemos que vamos a seguir manteniendo ese ritmo de inversión, que es el adecuado para la mina. Y ¿no? Esperamos que el próximo... Yo estoy viendo ya para el 2024 un presupuesto global de exploración más alto para la empresa, más en el rango de los $40 millones. Ya son presupuestos más importantes aún.
Claro.
Porque ahora tenemos Diambasou también en Senegal, que es la adquisición de Chesser, de lo que vamos a hablar más adelante. Pero para regresar a Séguéla, mira, una... muy buena producción en el inicio, en esta segunda mitad del año, donde creo que vamos a estar más cerca de las 70-75 mil onzas, con muy buenos costos, sin ningún problema material, cosa que siempre es bueno ver en el inicio de cualquier mina que,
claro.
Que requiere pues de procesos complejos para poner en producción.
Claro. Yo me pregunto, ¿no? Hemos estado, sobre todo estos últimos años, ¿no?, en un entorno muy inflacionario, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido mantener el presupuesto y los costos bajos en la Séguéla?
Mira, mucha gente me hace esa pregunta. No es que nosotros hayamos podido evadir la inflación. Como te dije, nosotros adquirimos el proyecto, la empresa, ¿no?, Roxgold, en julio del 2021. Y ya Séguéla tenía un estudio de factibilidad. Nosotros hicimos una revisión de ese estudio de factibilidad y el énfasis del trabajo fue asegurarnos que estamos capturando en el presupuesto todas estas presiones inflacionarias que estábamos viendo. ¿Para qué? Para poder planear de acuerdo a eso y que pues no te agarre de sorpresa ni termines teniendo un presupuesto subestimado, ¿no? Y como resultado de ese ejercicio, el presupuesto se incrementó en 24 millones de dólares. O sea, la inflación sumó al CAPEX original del estudio de factibilidad 24 millones de dólares, llevando el presupuesto total a 173. Y eso fue con lo que administramos el proyecto, con ese número, y eso es lo que hemos entregado on time, on budget. Dentro de eso tomamos ciertas medidas, por ejemplo, equipos claves. No solo pusimos las órdenes de compra temprano, sino los pagamos temprano para asegurarnos que los precios y los tiempos de entrega se confirmen, ¿no? Entonces, en septiembre, cuando salimos a decir, mira, vamos a construir Seguela en tantos meses y nos va a costar tanto, ya habíamos para ese momento adelantado 11 millones de dólares para asegurar equipos claves, comprarlos y poder tener certezas sobre costos y tiempos de entrega. Son cosas que se hicieron para...
No, un buen trabajo operativo, sin duda. Ya que este es un programa educativo y usted también ha dicho que a veces, ¿no?, montando una mina pueden pasar muchas cosas y que en caso de la Seguela todo ha funcionado bien, desde el punto de vista no inversor, ¿qué es lo que más deberíamos preocuparnos o que a usted más le preocupa cuando está desarrollando una mina, ¿no? ¿Cuál es la etapa o cuál es el punto que usted considera clave que una vez pasa ese punto o una vez pasa ese, dice, esto ya está encaminado?
Mira, las construcciones tienen distintas etapas y cada una tiene sus retos, ¿no? En la etapa de ingeniería y planeamiento de la construcción, eso es la estrategia y el planeamiento y poner el equipo. Hay que hacer muchas cosas bien por delante para que después te vaya bien.
Claro.
¿No? Pero si no te preparas bien, ¿no? Si no haces buena ingeniería, si no traes a los partners, ¿no?,
adecuados,
correctos para la ingeniería y armas un buen equipo que se cohesione bien. Porque una construcción, yo pienso en una construcción como un evento violento, donde se hace mucho en poco tiempo, ¿no? En 18 meses, pues te vas a una zona remota y tienes que construir infraestructura importante, funcionando como reloj suizo, en un entorno que puede ser agreste, remoto.
Claro.
Y no tienes tiempo. Entonces, para empezar, ese equipo de gente que lidera el proyecto no puede, es como un equipo de fútbol, ¿no? No puedes poner un montón de gente que jamás ha jugado un partido
juntos, ¿no? Que no se conocen.
¿No? Ponerlos juntos y mandarlos pues a jugar el campeonato, ¿no? Entonces, asegurarse que tienes el equipo correcto, asegurarte que has planeado bien es fundamental. De ahí, en la etapa de construcción, pues todo lo que puede salir mal va a salir mal y te vas a apoyar en la gente que tienes, ¿no?
Claro.
Y todo lo que planeaste, probablemente mucho de eso cambie. Entonces vas a depender en la experiencia de tu equipo para poder manejar esas complejidades, porque muchas cosas van a cambiar. Nada va a salir como lo planeaste, ¿no?
Muy bien.
¿No? Y de ahí la etapa de comisionamiento y puesta en marcha ya es otra prueba distinta, donde, bueno, todo lo que construí ahora tiene que funcionar. Y ahí hay otros retos y otras dificultades. Te tienes que apoyar en otros equipos de gente, ¿no?
Claro.
Entonces, es así.
Es complejo, sí, sí. Sí. Muchas gracias por la explicación. Vamos a pasar ahora a la adquisición de Chester Resources, ¿no? Nada más obtener básicamente el First Pour, nos sorprendió la noticia, ¿no?, de la adquisición de Chester. Chester tiene o tenía, ¿no?, proyectos en West Africa, en el Senegal, cerca de las operaciones de otras majors como Barrick o Endeavour, donde el flagship es Diamba Sud, ¿no?, con más de 800.000 onzas de oro en recursos, unos grados entre 1.5 y 1.9 gramos por tonelada, ¿no?, y un tipo de operación open pit. La adquisición se evaluó con aproximadamente, y corrígeme aquí, que seguro que tú sabes mucho más que yo de esto, 80 millones, que se ha usado dilución para la compra, suponiendo una dilución aproximada del 5%. Y el proyecto de Diamba Sud está en un scoping study con el oro a 1.600, por lo tanto con un oro muy bajo, un NPV al 5% de descuento de 218 US dollars, con un IRR del 43% y 7 años y medio de vida, de la vida de la mina. La adquisición, bajo mi punto de vista, creo que ha gustado al accionariado de Fortuna Silver, porque a diferencia de lo que pasó con Roxgold, no hubo ese desplome, no hubo esa marcha de accionistas y la acción se mantuvo. Realmente creo que es un gran asset y que además refuerza, ¿no?, vuestra presencia en West Africa, ¿verdad?
Sí, son transacciones muy distintas, ¿no? La transacción de Roxgold en su momento significaba un cambio en la estrategia de la empresa, y en su momento pues hubieron preocupaciones que yo considero legítimas de varios accionistas. Las preocupaciones eran: ¿será que Fortuna, que ha sido tan exitosa en Latinoamérica, va a poder replicar su éxito en África? ¿Qué sabe Jorge Ganosa de África? Eran preocupaciones legítimas, ¿no? Y la única manera de atenderlas, pues era no yo saliendo a contarles cuentos, sino entregando resultados. En África, lo que hemos visto a lo largo de los últimos 2 años ya es, primero, una integración exitosa de Roxgold dentro de Fortuna. Y como prueba de eso es la exitosa entrega de Séguéla, que es lo que venimos hablando. Nosotros no hubiésemos podido entregar exitosamente esta mina tan importante si es que la integración no hubiese sido exitosa, ¿no? Entonces, una exitosa integración ha dado pie a una exitosa construcción, y esa exitosa construcción ha dado pie a unos resultados del trimestre que son extraordinarios y revelan la nueva fortaleza de la empresa y la fortaleza también de nuestra estrategia. África Occidental es si tú quieres estar en el negocio minero y ser una fuerza en el negocio minero, no hay manera de que no consideres África Occidental. No hay forma. Y para muestra, pues la mayoría de las empresas importantes de la industria están ancladas en África Occidental. Dentro de nuestra estrategia de desarrollo de negocios, nosotros seguimos buscando oportunidades en Latinoamérica y en África Occidental, esta nueva base de operaciones para nuestro negocio. Y hemos podido capturar esta oportunidad con Chesser. Chesser era una empresa australiana, una junior de exploración, con un proyecto ubicado en el corazón de una de las franjas auríferas más importantes de África Occidental, que es la estructura le dicen el Mali-Senegalí Shear Zone en inglés, ¿no? Como bien describiste, al frente de nuestro proyecto tenemos minas como Lulo, Gunkoto, Fekola, todas esas produciendo alrededor de 500.000 de onzas de oro al año. Y este proyecto para nosotros no es un proyecto de desarrollo todavía, porque tiene menos de 1 millón de onzas. Exacto. No creo que nosotros vayamos a poder tomar una decisión de construcción con un proyecto que no tenga 1 millón de onzas o más. Entonces, todavía existe riesgo exploratorio. Yo no veo Diamba Sud como un proyecto de desarrollo todavía. Lo veo como un proyecto de exploración avanzada. Y cerramos la adquisición en el mes de septiembre y ya en noviembre estábamos con 3 máquinas de perforación explorando en Diamba Sud. Entonces, lo que deberían esperar es que todo el 2024 sigamos explorando bastante agresivamente. Yo creo que en nuestro presupuesto de exploración para el 2024 en Diamba Sud es del orden de los 8 o 9 millones de dólares. Vamos a darle todo lo que necesita ese proyecto. Y la expectativa sería ya para finales del 2024, comienzo del 2025, poder evaluar dónde estamos en términos de recursos e inventarios y poder actualizar en ese momento los estudios de ingeniería y ojalá tener ya un proyecto de desarrollo para el 2025, ¿no?
Estoy súper contento de la explicación que has dado porque me ha respondido a las preguntas que iba a hacer luego, ¿no? Porque exactamente veía de que era un proyecto en el cual pues no tenía 1 millón de onzas y que por lo tanto para vosotros consideraba que no era suficiente, pero que igual que habéis trabajado, ¿no?, en la Sehuela con diferentes con los diferentes depósitos y que habéis conseguido incrementar de forma significativa los recursos, pues que si este era un poco el plan y evidentemente es así, por lo tanto, aquí nada más, simplemente súper agradecido con la explicación y con muchas ganas de ver el año que viene cómo van saliendo esos resultados para ir incrementando de alguna forma todas las reservas y a ver cómo termina la historia. Creo que ahora podríamos ya pasar directamente a resultados y las operaciones que han ido sucediendo. Yo tengo algunas preguntas específicas, pero sí que te iba a pedir si acaso que hicieras si nos pudieras hacer un resumen general de la visión que tenéis vosotros de los resultados, que es muy buena en las diferentes presentaciones, pero así desde tu punto de vista, si pudieras destacar lo que consideras más importante y más relevante.
Sí, mira, para mí el tercer trimestre del año, yo pienso en el tercer trimestre como un trimestre inaugural, ¿no? A pesar de que Fortuna tiene pues tantos años operando, 18 años operando, sí pienso en el Q3 2023 como un trimestre inaugural. ¿Por qué digo eso? Mira, hemos producido 128 mil onzas de oro equivalente, das oro plata equivalente. Eso es un incremento del 38% con respecto a lo que produjimos el trimestre anterior, el segundo trimestre del año. Con respecto a ventas, hemos vendido 243 millones de dólares. Eso es un incremento del 53% con respecto a lo que vendimos el trimestre pasado. Si miro al net income, ¿no?, los ingresos netos de la empresa, fueron 27 millones de dólares sin ajustes, o 9 centavos por acción. El consenso de analistas de los bancos estaban esperando algo entre 6 y 7 centavos. Y nosotros salimos con 9 centavos. Si hago ajustes contables por eventos no recurrentes y cosas que se ajustan regularmente, los ingresos por acción suben a 10 centavos, ¿no? Entonces, el net income, el net cash flow, ¿no?, el flujo de caja neto de operaciones, estuvo en 106 millones de dólares. Pero más importante, la caja libre, el flujo de caja libre de nuestras operaciones, free cash flow from operations, fue 70 millones de dólares, que se compara contra 9 millones y medio del trimestre pasado. Entonces, como te das cuenta, en todas las métricas financieras relevantes del negocio, hemos tenido un desempeño
excelente.
Excelente con respecto al trimestre pasado, al trimestre que terminó en el mes de junio. Entonces, y veo un cuarto trimestre del año que viene muy bien, o sea, un fuerte cierre del año con muy buenos resultados. Todas las minas en el portafolio están funcionando bien, entregando lo que habían prometido. Entonces estamos muy contentos, creo que la recepción ha sido buena. Creo que esto empieza a ser pues una validación de nuestra estrategia de ampliación a África Occidental, fue bastante discutida hace 2 años, pero estamos empezando a cosechar esos beneficios.
Ese cambio de paradigma, ¿no?
Sí, y un tema importante es capital allocation. Ahora la pregunta es, bueno, nuestras inversiones de capital empiezan a ya descienden, porque ya no estamos construyendo nada, y los flujos de caja aumentan. Entonces, ¿y qué vamos a hacer con ese dinero? Uh-huh. Primero estamos pagando deuda. Fortuna sí. No es una empresa...
Lo he visto, ¿no? Que habéis pagado una parte significativa de deuda este último cuadrimestre, ¿no?
Sí, Fortuna no es una empresa que esté altamente endeudada para nada. Uh-huh. Nuestro ratio de deuda neta a EBITDA es bajo, es 0.5, ¿no? Es bastante bajo. Pero aún así, creemos que las empresas mineras deben ser manejadas pues con balances muy robustos, con muy poca deuda o nada. Y eso estamos haciendo. Hemos hecho un pago de $40 millones al servicio de nuestra deuda en el tercer trimestre y deberíamos esperar ver un pago similar en este cuarto trimestre del año, ¿no? Entonces, la otra prioridad es algo que ya mencioné, que es seguir asegurándonos que los presupuestos de exploración están adecuadamente financiados y que estamos poniendo la plata en exploración. Nosotros tenemos muchas oportunidades dentro del portafolio. Tenemos un portafolio de propiedades en 2 regiones que presentan muchas oportunidades. Y tenemos que seguir avanzando en ese frente porque es la mejor oportunidad de darle valor a nuestro accionista, ¿no? Descubrimientos claro. Dentro de nuestras propiedades. Sí, entonces quisiéramos estar nuevamente recomprando acciones. Tenemos en este momento algunas restricciones con las líneas de crédito que nos prohíben estar recomprando, pero estamos viendo de removerlas. Espero yo eso esté removido y podamos estar nuevamente haciendo algo de recompra de acciones, sobre todo a estos niveles, aun cuando la acción ha subido bastante.
Sí.
Creo que viene subiendo desde un valle bastante, bastante bajo, ¿no? Bastante
sí, profundo. Sí, sí. Bueno, al final...
Como rebotando, diría yo, rebotando recién, ¿no?
Al final, creo que en esta entrevista he descrito muy bien, ¿no? Lo que ha pasado en sí con la compañía. Teníamos a... un cambio de paradigma de la empresa, un cambio de decisión de irse a África, donde hubo gente que no lo entendió, donde la empresa también se iba más a oro y tampoco terminó de gustar. Y entonces ahora, en estos momentos, o ya desde hace un tiempo, se ha visto, ¿no? Pues que la empresa es sólida, la empresa está funcionando perfectamente e incluso mejor, de que la apuesta que hizo la dirección tenía todo el sentido, que las operaciones se han realizado en tiempo, en budget, y los resultados de este cuadrimestre, ¿no? De reinauguración, pues así lo dictan. Así que lo único que le puedo decir es que muchas felicidades porque realmente era un reto importante y lo han conseguido, sin duda.
Sí, estamos muy contentos y creemos que estamos en una posición muy ventajosa para no solo entregar valor a nuestros accionistas hoy día, sino a seguir haciéndolo en el futuro, desde todas estas, estas zonas donde estamos bien anclados y donde seguimos viendo oportunidades que seguimos capturando, ¿no? Ahora estamos pensando sobre una potencial ampliación de la mina Séguéla hacia adelante. Estamos pensando qué pasa con Diamba Sud en los próximos 12, 18 meses. ¿Dónde vamos a estar con Diamba Sud? Probablemente es un proyecto, ojalá, que esté avanzando en el pipeline de desarrollo. Claro. Tenemos también retos, ¿no? Tenemos dos minas con vida corta de reservas, ¿no? Estamos operando las minas con pocas reservas. Y ahí también estamos poniendo mucho énfasis en la exploración para ver de seguir reponiendo reservas. En fin, los retos de los mineros de todos los días.
Perfecto. Ahora, para terminar, tengo tres o cuatro preguntas un poco más especializadas de cada una de las minas, si acaso. Entonces, si te parece, las vamos a hacer. En general, lo que he visto cuando he mirado la presentación es que, aunque hemos estado en un periodo altamente inflacionario, los costes de producción han sido controlados o disminuidos en algunos de los casos. ¿Cómo habéis conseguido, ¿no?, este control de costes cuando las demás majors están sufriendo para mantener estos costes tan bajos?
Mira, todos venimos batallando con inflación trimestre a trimestre, desde ya hace un par de años, por lo menos 2-3 años. Pero este tercer trimestre es la primera vez que observamos que la presión inflacionaria en los consumibles, los principales consumibles que ocupamos nosotros, por ejemplo, cemento, cianuro, aceros, explosivos, combustible, todo eso, los precios se han estancado o han empezado a descender, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso ayuda ciertamente.
Claro.
Y también el hecho de que en algunas minas hemos producido algo más de oro ayuda a bajar. El costo en términos de costo por onza, ¿no? Pero sí, hemos visto que las presiones inflacionarias en el tercer trimestre, por lo menos,
se han reducido.
Han desaparecido.
Y hablando un poco de presiones inflacionarias, tenéis el Lindero, que sí que cuando lo estuve mirando sí que incrementó costes. La situación argentina no tiene una inflación disparada. No sé si está afectando de alguna forma la situación del país en la operación o qué pasó un poco con esa mina en diferencia de los demás.
Mira, en Lindero hemos tenido uno que la ley de la mina con respecto al año pasado baja, eso está de acuerdo al plan. Uh-huh. Y entonces se minan las mismas toneladas y se producen menos onzas. Entonces, indudablemente, ahí tienes un aumento de costo por onza, ¿no? Pero lo que yo no mino son onzas, yo mino toneladas. Y cuando miro mi costo por tonelada ha bajado en Lindero, ¿no?
Ah.
Pero, digamos, hay un efecto neto que es, a pesar de que tengo un costo por tonelada más bajo, también estoy produciendo menos onzas por tonelada. Entonces, el efecto neto termina siendo negativo en el costo y
claro,
tengo un costo más alto, ¿no? Indudablemente, la situación argentina, sobre todo este último año, con lo que respecta al acceso a dólares y los requerimientos de importaciones, se ha complicado muchísimo. Nosotros no hemos sido afectados por las restricciones de repatriación y restricciones de tipo de cambio para la repatriación. Nosotros hemos estado repatriando capital de Argentina sin ningún problema. Eso es por cómo tenemos estructurados nuestras facilidades de crédito e intercompanies. Entonces, la verdad, eso ha sido muy beneficioso para nosotros. Pero ahora, con las elecciones, creo que esperamos todos haya una mejora significativa al clima de inversión. Argentina sin inversión no va a crecer, no va a salir de sus problemas,
claro.
no va a poder balancear sus presupuestos adecuadamente. Esperemos que este gobierno pueda, creemos, de hecho, va a mejorar el clima de inversión, ya lo estamos viendo, ¿no? Y sí, estamos bastante positivos.
Perfecto. En la mina de San José, ¿no? Ha estado 15 días ilegalmente bloqueada, luego han vuelto un poco con, ¿no?, con los recursos ambientales, que parece que cada año pasa, pero sin embargo la producción no se ha visto afectada, el All-Inclusive Sustaining Cost se ha reducido, pero lo que sí es que parece, ¿no?, que al menos en la mina de México los problemas son como muy recurrentes, ¿verdad?
Mira, la mina San José ha sido un pilar para nosotros. Lo que hoy es la mina Seguela, para nosotros todos estos años ha sido la mina San José. La mina San José ha sido entre los 10, 12 mayores productores primarios de plata del mundo. Una mina muy importante. Y en el segundo trimestre de este año, ¿no?, en el primer, finales del primer, comienzos del segundo trimestre de este año, tuvimos un bloqueo. Ese bloqueo fue resultado de, yo voy a decir, un exabrupto del sindicato en el proceso de negociación, buscando aumentar el reparto o la distribución de utilidades, cosa que está normada por ley. Esto no ha sido un problema único de nosotros en México. Varias empresas han sido sujetas a ese mismo tema. La más notable de esas ha sido Peñasquito, la mina de Newmont, que estuvo parada casi 3 meses.
Sí.
Nosotros pudimos levantar nuestro problema en 15 días. Eso impactó la producción. Pero eso fue un problema, digamos, contenido dentro del segundo trimestre del año, ¿no? El tercer trimestre las operaciones han estado normal. La mina le ha ido bien. Y con respecto al tema de nuestro permiso ambiental, sí, en el tercer trimestre recibimos una excelente noticia, que es un fallo del Tribunal de Justicia Administrativa de México categórico, ratificando nuestros permisos ambientales y diciéndole a la autoridad ambiental que esa anulación que hizo a comienzos de año del permiso, pues es ilegal. Y en ese sustento del fallo, los criterios de Semarnat han sido totalmente descalificados, ¿no?
Perfecto.
Entonces, el fallo ha sido categórico, un equívoco. Y no ha sido excelentemente bien recibido. Desgraciadamente sabemos todos que la administración del presidente López Obrador pues no es muy amiga de la industria y pueden ser algo erráticos, ¿no?
Muy bien. Y vamos a terminar con una última pregunta, así como un poco más general. En África, ¿no?, vosotros que habéis entrado y ahora estáis como en diferentes localizaciones, hemos tenido varios golpes de Estado recientemente, ¿no?, en el Níger, en Gabón. ¿No os da miedo de que este tipo de clima se pueda extender a otros países donde ahora tenéis presencia? ¿Es algo que valoráis o que tenéis en cuenta?
Bueno, absolutamente, ¿no? De hecho, nosotros operamos en Burkina Faso, donde lo que hay es un gobierno que ha tomado el poder hace algo más de un año, si mal no recuerdo, por medio de un golpe de Estado. Tenemos al capitán Ibrahim Traoré como hombre fuerte del Estado en Burkina Faso. La seguridad en la región es un tema que consideramos recurrentemente. Mira, pero yo siempre digo, la minería es una industria de frontera. It's a frontier business, ¿no? Y Fortuna está preparada para manejar esa complejidad. Nosotros no operamos minas en Quebec, en Ontario o en Nevada, ¿no? Ese no.
Sí,
ahora, hay trade-offs, ¿no? Hay trade-offs. Uh-huh. En esas zonas, pues, te puede tomar 10 años conseguir un permiso para operar o construir una mina.
Claro.
En esas zonas, acá el Instituto del Oro, el World Gold Council, acaba de publicar un estudio donde analiza el costo por regiones. Uh-huh. Y la región con los costos más altos es Norteamérica. Entonces, es un trade-off entre tienes la seguridad de la jurisdicción, pero ojo, te va a tomar pues una década, con suerte, tener tu permiso, y a la hora de que operes, pues vas a operar con los costos más altos de la industria.
Claro.
Y eso es delicado en un negocio en el que no puedes transferir tu costo al cliente, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Porque son commodities.
¿Verdad? Ajá.
Entonces, ¿cómo te proteges? Hay trade-offs, ¿no? Yo uh-huh. prefiero operar en un entorno en el que puedo llevar un recurso a producción en 5 años o menos y puedo operar con costos bajos. Y los temas de riesgo geopolítico, que ojo, los tenemos en Latinoamérica y los tenemos en África, pues estamos bastante acá preparados y entrenados para manejar esa complejidad y lo venimos demostrando desde hace 18 años.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Jorge, por la entrevista. Desde el programa vamos a seguir muy de cerca la evolución de Fortuna, porque además así la audiencia nos lo pide, que tenemos diferentes inversores de Fortuna en el programa, ver cómo va funcionando la Seguela, ver cómo evolucionan las nuevas adquisiciones de Chester. Y nada más, espero volver a charlar contigo y saber de ese update.
Listo, señor. Un abrazo. Gracias.
Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente, pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.